Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes para toda la audiencia de Fronteras y Marronas, acá por Radio Cultura. 97.9, como todos los miércoles de 6 a 7, 50 minutos de geopolítica. Con Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga. Hoy una tarde fantástica, diríamos que ya claramente veraniega, 27, 28 grados, y con muchos temas para contarles hoy. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Muy bien. Acá en medio de la fiebre mundialista. Pero muy bien. Muy bien, por suerte.
Y resultados sorprendentes, ¿no?
Argentina. Sí, sí. Un impacto fuerte acá en Argentina. Y en un mundial, bueno, que nada, está generando mucha, generó mucha expectativa. Y el golpe de ayer me parece que bueno, volvió, nada, generó impacto en la gente, te das cuenta, en la calle, ¿no?
Cuando duro, yo recibí una cadena de firmas para pedirle a Macri, a Mauricio Macri, que no sé cómo es, que se retire, supongo yo que es un chiste o algo así. ¿Es así? ¿Es un hombre Jetta? ¿Es un hombre Jetta?
No, a ver, esto es bastante, siempre se usa ese tipo de cosas en la política, pero esta vez fue muy, 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 muy manipulado, eso muy viralizado todo este tema apenas fue la derrota, porque Macri, claro, pertenece, es miembro de la FIFA, tiene un cargo en una fundación de la FIFA, entonces estaba en el estadio, bueno, obviamente se trata de una chicana política, utilizando eso, siempre se dijo eso, pero bueno, así como fue con él, fue con muchos otros, y la verdad, bueno, nada, parece más una chicana que otra cosa, pero también muestra cómo la política siempre está presente en este tipo de situaciones, ¿no? Y en Qatar lo mismo, ¿no? Un mundial más polémico que este, no recuerdo, ¿no? Digo, hoy los alemanes a la mañana se posaron tapándose la boca, ¿no? Como protesta por, obviamente, el tema de violación de derechos humanos y la falta de libertad, sobre todo de las minorías, ¿no? De B y demás. Así que nada, la política cruza muy fuertemente este mundial. Está muy
nunca como nunca, ¿no? Como nunca. No solamente por cómo se dio, cómo se designó a Qatar, claro, la candidatura de Qatar, que es una candidatura completamente corrupta, eso ya fue probado directamente. Si no fue probado, bueno, fueron consecuencias de cárcel, de prisión, de instituciones, de muchos presidentes de asociaciones de fútbol de cada país, sino además lo que significa la situación de países como Qatar, ¿no? Arabia Saudita, Qatar, todos estos países donde hay, por supuesto, unas situaciones muy complicadas desde los derechos humanos y desde todo punto de vista, ¿no?
Sí, como vos decís, desde entrada esto fue muy problemático. Desde que se supo que iba a ser sede, se eligió la sede, se habló de denuncias por coimas y demás. Sabes que el otro día estaba leyendo algunas cosas de The Guardian, el diario inglés, denunció que más de 6.000 trabajadores murieron, todos inmigrantes, ¿no? Porque vos viste, la mayoría de los habitantes de Qatar son todos inmigrantes, murieron trabajando en las obras para el Mundial, 6.000, imagínate el número de lo que estamos hablando, las condiciones de trabajo, el calor extremo, y a eso tiene que sumarlo, obviamente, las violaciones de derechos humanos, sobre todo, como decíamos antes. Y el mundo como que ya reaccionó, pero reaccionó tarde, ¿no? Es verdad que es valioso lo que puede hacer algún jugador, pero si se había que ponerse firme era en otro momento, ¿no? Ya Qatar, obviamente, también va a intentar esto para lavar su imagen, y no creo que le afecte mucho lo que pueda llegar a protestar y demás los equipos. Pero bueno, nada, es la política metida de lleno.
Y como nunca, la política de lleno, y Qatar 6.000 muertos, bueno, 6.000, obreros de la construcción, digamos, se supone que son gente vinculada a todo este todas estas construcciones de estadios, es impactante. Sabíamos todos que eran muchos, pero nunca me imaginé que podían ser tantos. Y todo esto dentro del mundo, bueno, del fútbol y el mundo de la política y la economía, que dentro de todo, cuando tienen que ir a comprar gas, por ejemplo, Qatar es un gran productor de gas del mundo, nadie mira mucho lo que pasa dentro del país, ¿no? O sea, los derechos humanos, como nunca, se puede estar muy, muy sensibilizado, como me parece bien que los jugadores intervengan. Me hace acordar también un poco al Mundial del 78 en Argentina, ¿no? Que hubo una cantidad de movimiento y de intento de boicot, y que los jugadores de Holanda hicieron alguna acción, bueno, salvando la distancia, ¿no? Porque
por supuesto, creo que los holandeses no se quedaron a la premiación, creo, cuando se perdieron la final, y creo que antes, no sé si Cruyff había sido que no fue al Mundial justamente y denunció las violaciones a derechos humanos, pero también ese Mundial fue muy, otro Mundial también fue muy, muy tenido por el escándalo y por, como decís vos, ¿no? El pragmatismo y los intereses siempre por arriba de cualquier otra cuestión que tenga que ver con los derechos humanos. Pero bueno, es un poco como sigue todo, más allá de las protestas. Pero bueno, es lo que está pasando hoy en día.
Bueno, Damián, que quede claro que el fútbol es política, para los que aún dudan, sí, es política, sí. Y muy importante, ¿no? Más allá de los miles de millones de dólares que mueve, pasan muchas, suceden muchas, muchas situaciones, este es el mejor ejemplo. Damián, estamos con el mundo sigue, ¿no? Más allá de todo lo que es, lo que la parálisis, de alguna manera, que significa la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ayer era una cosa sorprendente. Pero en Europa hay unos cuantos enfrentamientos que están llevando a una cierta tensión inhabitual en lo que es la Unión Europea, si te parece empezar por lo que está pasando entre Francia e Italia, Damián.
Sí, mira, Martín, yo creo que lo que mejor grafica, lo que uno puede describir la situación en Europa, es como que Europa ha perdido mucho peso en el último año, durante este 2022, si bien te acordás que empezó con mucho protagonismo por la guerra y por el posicionamiento tan firme que tuvo la Unión Europea, pero a medida que transcurrió el conflicto y a medida que empezaron a generarse tensiones entre los socios europeos, se fue dibujando y Europa volvió a aparecer o aparece de vuelta en el tablero internacional como un lugar, una Unión Europea que no tiene peso, que está desdibujada frente al gran poder de Estados Unidos, que sigue siendo, más allá que uno pueda hablar de un imperio declinante, sigue siendo un factor clave a la hora de intentar ordenar algún tema, los conflictos, y obviamente China, ¿no? Y en ese sentido se están dando, lo que está pasando ahora es que Europa trata de acomodar algunos conflictos. El más grave se dio hace una semana, no sé si te acordás, entre Meloni, la flamante primer ministra italiana, y Macron, justamente por la cuestión de los inmigrantes, ¿no? Meloni le prohibió la entrada a puerto ahí en Italia a un barco cargado de 200 migrantes. Y Macron tomó la posta y bueno, le permitió el ingreso. Quiero decir, esto generó una tensión muy fuerte. Meloni parece tener un buen inicio, entre comillas, un buen inicio de su mandato con la popularidad y con la idea de que está todo un poquito, está ordenando las cuestiones, está siendo bastante pragmática y bastante prolija en el manejo de las cuentas. Por un lado trata de seguir con la política de Draghi, ¿no? Este orden fiscal y demás, y por otro lado con su agenda de derecha, que bueno, justamente el tema de los inmigrantes, vos sabés que es un tema de que la derecha observa con mucha atención. Entonces yo creo que es inteligente en ese sentido, le genera a Macron también, el otro día leí algo interesante, ¿no? Hasta físicamente, Meloni aparece como parecía Le Pen, ¿no? A Marine Le Pen. Entonces a Macron, sí, como que esto lo irrita hasta cierto punto, obviamente por la cuestión cursiva, pero hasta una cuestión de imagen. Y Macron yo creo que está bastante solo en esta Europa, ¿no? Yo creo que nunca pudo encontrar, cuando se fue Merkel, encontró un socio, una socia, para poder defender algunos de los valores más importantes. Y Europa se está teniendo, me parece, de posicionamiento más extremos. Este es un dato. Por eso quizá la Unión Europea salió ahora al rescate, la Comisión Europea, y propuso un plan de acción para justamente el Mediterráneo, ¿no? Y este de flujo, y cómo encarar y cómo contener el flujo inmigratorio, claramente ilegal, ¿no? Por esta vía. Hay datos que son muy claros. En 2021 aumentó un 50% el flujo de inmigrantes. Así que nada, se trata de un problema que yo creo que va a seguir, las desigualdades económicas entre Europa, África, el mundo, entre norte y sur, son muy potentes, y esto no va a detener de ninguna manera la inmigración. Entonces, si Europa no puede consensuar una política de acción frente a esto, le va a ser muy difícil. Y bueno, la otra vez, te acuerdas que siempre hablamos, Merkel en su momento, cuando fue la crisis de la inmigración siria, tomó la posta, pero ahora parece que no hay nadie. Entonces, bueno, la Comisión Europea están tratando o intentaron una propuesta para que los 27 den su visto bueno a un nuevo pacto de inmigración, así se llama, pacto de inmigración y asilo, que ya fue lanzado en el 2020, pero que está estancado. Entonces tratan de reflotar eso para coordinar esto, la llegada de los ilegales, que van así llegando. Digo, eso no lo van a poder detener, salvo obviamente que alguien toma una decisión violenta, que no, me imagino que no lo va a hacer Europa, pero quiero decir, Europa está tratando de tapar sus baches, ¿no?
Claro, es la llegada de los inmigrantes ilegales o refugiados, que son distintos matices, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy bueno el ejemplo de Ucrania, los ejemplos de otros países que reciben, que históricamente han sido recibidos por Europa, por ejemplo, en Vietnam, en muchas otras partes, ¿no? Ahora, esto de los inmigrantes de África y de Siria y de, digamos, de Oriente Medio.
Sí, Medio Oriente.
Lugares, claro. Que algunos vienen por la hambruna, y otros vienen por la guerra. Por ejemplo, el caso de Siria es dramático, una guerra civil y una guerra que no tiene fin, que es una cosa producida y como heredada por distintas situaciones geopolíticas, históricas, que un día se podrán conversar, pero que hoy tienen una realidad que Europa tiene distintas, como decís tú, reacciones. Alemania, fíjate vos, yo tengo unos números acá, me impactaron, recibió 230.000 refugiados el año pasado, ¿no? No estamos hablando de ucranianos, ¿eh? Estamos hablando únicamente
de
migrantes, digamos, ¿no? Para ser más claro, que vienen de distintas situaciones. Francia, 82.000, el Reino Unido, 83.000, y España, 92.000. Italia, dentro de todo, que es uno de los países que recibe más, porque está es como el más cerca, ¿no? Es el primero donde llegarían las barcazas y estos gomones y toda esta situación de África y de Siria y demás, recibió 98.000. Pero ahora, lo que pasó con el nuevo gobierno siempre fue un tema, es un tema de electoral, ¿no? El tema de los refugiados, es un tema electoral. Y una de las grandes campañas de la derecha italiana fue justamente
sí, claro. Y por eso te digo, Meloni lo tomó de la agenda y se puso firme, no dejó entrar ese buque con 230 inmigrantes que estaban en el mar, y ese es el peor momento, ¿no? Estar en el mar es una situación extrema, ¿no? Digo, porque ahí estás al borde de la muerte. Sí. Y Macron, que los aceptó, ha sido corrido por derecha, claramente, ¿no? Por la extrema derecha, le está diciendo, deja de aceptar esto, y eso empodera a la derecha, digo. Entonces, pues ahí tenés un problema. Entonces, si Macron no encuentra rápidamente, Europa no encuentra rápidamente una salida consensuada, los costos políticos para para el centro, o para la socialdemocracia, o para las democracias liberales, va a ser cada vez más difícil. Entonces, nada, yo creo que ahora se van a tratar de ver si esto lo pueden resolver. Por ahora, 21 de los 27 países aceptaron repartirse solidariamente esta demanda, ¿no? La otra vez, ¿te acordás que Merkel tuvo ese gesto y recibió a la mayoría? Pero bueno, hay por lo menos en la mayoría de los países hay buena predisposición, y al mismo tiempo también quieren ver, están analizando de dónde vienen. Eso vos hablabas de África, sí, Túnez, Egipto, y vienen mucho de Libia y de Libia, desde ahí salen. Entonces, lo que quiere hacer la Unión Europea, tratar de reforzar ahí o ayudar a Túnez, a Egipto, a Libia, para que ellos mismos puedan también controlar mejor la frontera, ¿no? Y coordinar la llegada, ¿no? Decir, che, mira, están yendo, claro, no sé, tal cantidad. Pero bueno, le va a ser difícil a Europa también encontrar consenso absoluto, ¿no?
Y es lo que hace España con Marruecos. Y también muchas de las consecuencias que tienen ahora distintos temas, ¿no? Internos, africanos, por ejemplo, el tema del Sahara, ¿no? Que es otra gran disputa territorial entre Marruecos, sí, y digamos, y todo ese el Frente Polisario y toda la discusión que es eterna, que es muy antigua también. Los españoles cedieron, el gobierno socialista de Sánchez cedió acuerdos justamente para reforzar este tema de frontera. O sea, claro, reconoce la, digamos, una cierta autoridad, o vamos a llamarlo así, de Marruecos hacia el Sahara, hacia este territorio del Sahara. ¿Cómo se llama el territorio, Damián? Sahara, porque el Frente Polisario es el partido que lo defiende, ¿no? Pero no me acuerdo, claro, cómo se llama Sahara.
El Sahel
Oriental.
El Sahel, perdón.
Y acá, justamente para reforzar el tema fronterizo, España acuerda con Marruecos, reconociendo los derechos de Marruecos en este territorio. O sea, vos fíjate lo que significa, ¿no? El tema migratorio, ese gran daño, digamos, son necesarias las acciones humanitarias, ¿no? Y lo que Francia siempre fue, el ejemplo de un país que recibió siempre, por distintas razones, a todo el mundo, se caracterizó siempre, Francia está en su constitución, ¿no? Ahora, como decís tú, ¿no? La extrema derecha francesa saltó
por eso. Claro, esto entró en crisis, Martín, sobre todo cuando fue la primera década de este siglo, los atentados, bueno, no, en Francia después, ¿no? Pero los atentados terroristas en Europa, te acordás, en España primero, después en Francia, en Inglaterra, ahí te dabas cuenta cómo generalmente fueron responsables, fueron todos ciudadanos segunda y tercera generación de inmigrantes, ¿no? Y ahí se puso en discusión los procesos de integración de estos inmigrantes, ¿no? Cómo habían fracasado, en cierto sentido, qué llevaba a esta gente que vivió en Francia, en España, en Europa, en Inglaterra y demás, a cometer esos tipos de atentados. Ahí empezó, y obviamente eso, la extrema derecha siempre le saca provecho, y mirá si le saco provecho, que claramente aparecieron los partidos con más fuerza. Bueno, Le Pen en Francia claramente se posicionó como una opción de poder muy cercana. Vox creció mucho en España. El Brexit también representa esto. Entonces, es un tema que siempre sensibiliza y pone contra las cuerdas a los gobiernos, si quiere, más progresistas, o pone en duda las políticas, como bien decís vos, históricas de muchos países, ¿no? Que fueron de apertura absoluta a los inmigrantes, a nueva gente. Bueno, la mayoría de los países están formados así, ¿no? Pero hoy en día también pasa en América Latina esto, ¿no? Y sobre todo siempre se manipulan las cifras y se manipulan los datos, ¿no? Entonces, hay como frases muy simplistas donde se echa la culpa a los inmigrantes de la usurpación, de inseguridad, sí, y de un montón de temas que después, cuando vas a los datos reales, eso no se comprueba en la realidad, ¿no?
Y en América Latina hay muchos casos, pero dentro de nuestro América del Sur fue muy fuerte todos los enfrentamientos de venezolanos con peruanos y con ecuatorianos y con chilenos, ¿no? La verdad es que fue muy, muy, muy doloroso, ¿no? Y donde saltaron justamente todas estas opiniones, esta especie de... Inclusive en Chile se quemó campamentos de refugiados. O sea, fue realmente de una crueldad, como el ser humano saca, ¿no? En estos momentos, bueno, o sos solidario
Sí, sí, sí. Bueno, eso también lo podemos hablar quizás algún otro día, pero el tema del nacionalismo, ¿no? La violencia, la aparición de los nacionalismos, los separatismos, y las crisis, ¿no? Las crisis económicas. Y esto también tiene que ver con la falta de respuestas a ciertos sectores sociales o clases medias que han visto muy postergado su crecimiento o se han visto entrando en el canon de pobreza. Y bueno, siempre los chivos expiatorios, esto más viejo casi que la humanidad, ¿no? Siempre buscando culpables, chivos expiatorios. Y esto le ha permitido a líderes como siempre decimos, ¿no? Liberales o de extrema derecha, con un discurso muy simplista, buscando responsables, y prende muy fuerte en la sociedad. La verdad que es esa. Bueno, prende muy fuerte, y vos tenés un contexto de una guerra en Europa ahora, con los ucranianos, con los rusos. Bueno, lo mismo que estamos hablando del Medio Oriente, ¿no? Qatar, la violación de derechos humanos y demás. Nada, es un combo bastante complicado, y como decimos siempre, si los partidos de centro, democráticos, no encuentran la vuelta y se hacen cargo de estos problemas, me parece que lo que viene va a ser mucho peor en ese sentido, ¿no?
Todo esto sumado a la crisis energética y económica que vive Europa, ¿no? Que ese es otro tema, porque... Y vos tenías también, bueno, Reino Unido, ¿no? Que está con... ¿Cómo el gobierno de Sunak está...? Que hicieron una propuesta, ¿no? De una subida de impuestos. O sea, se habla de una vuelta a la austeridad en Inglaterra, claro, en el Reino Unido. ¿Es así?
Y es un poco así. Yo creo que Sunak leyó muy bien las últimas circunstancias políticas, cómo terminó su antecesora, cómo terminó Boris Johnson, cómo está el clima político y social ahí. Y con esas medidas de trust, que te acordás de la baja de impuestos y demás. Yo creo que ahora sí, una política absoluta de decirle, mira, del Partido Conservador, imagínate una suba masiva de impuestos, algo que va contra claramente cualquiera de sus legados. Pero creo que lo hizo porque sabe de la situación, sabe del descontento, sabe que Europa entra en un invierno muy fuerte, sabe que el Brexit, impulsado sobre todo por la mayoría del Partido Conservador, ha generado mucho más problemas que soluciones, ¿no? Todo el discurso de Johnson y todo el discurso de los que querían separarse de Europa, claramente se nota que ha fracasado en ese sentido. La crisis en Gran Bretaña es mucho mayor que la de otros países europeos y la forma de salir va a ser más difícil. A esto le tenés que sumar ahora un conflicto con Escocia, ¿no? Los escoceses que vienen ya de bastante mal humor desde hace bastante tiempo, con lo del Brexit, con la situación que está sucediendo en Gran Bretaña, siempre se quisieron separar, y ahora se conoció que la justicia británica le niega a Escocia el derecho, no les permitió un referéndum, salvo que tenga la aprobación del Parlamento de Londres.
O sea, previo a votación del Parlamento, con mayoría de Tory, no muy difícil pueda salir.
Claro, la diferencia de lo que pasó ahora es en Cataluña, ¿no? Que los catalanes fueron directamente de prepo, y organizar un referéndum que claramente la justicia española, el gobierno español desconoció, y bueno, después armó lo que se armó, ¿no?
Terminó mal, sí, terminó complicado.
Terminó muy, muy, muy mal, pero te quiero decir acá, los escoceses son bastante más prolijos, no, son prolijos en ese sentido, saben que tienen que pedir permiso. Sturgeon, que es la líder de los escoceses, dijo que no estaba de acuerdo, pero que respetaba el fallo. Entonces, yo creo que los escoceses están en un camino separatista prolijo, y creo que, bueno, yo creo más temprano o más tarde lo van a terminar logrando, ¿no?
Sí, siempre respetando la Constitución y respetándolo. Claro. Eso también es muy de Gran Bretaña, ¿no? Está bien, claro. Hay que llegar a esos caminos. También de esa misma manera aparecen situaciones como el Brexit, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Porque si tú vas a la votación de Escocia, en Escocia no... A ver, por ahí me estoy equivocando, pero creo que el Brexit no ganó, o fue muy mínima la diferencia.
No, creo que no ganó el Brexit ahí.
No ganó.
Al contrario, no ganó.
Y eso es doloroso, porque de alguna manera... Bueno, Irlanda del Norte se vio bien, porque ahí generó todo un tema, que es otro tema, que en este momento no se está hablando, el protocolo de Irlanda del Norte... No es un tema.
Es otro de los temas que tiene que abordar
Sunak.
Sunak lo va a tener que, en algún momento, lo va a tener que. Porque Johnson lo dejó ahí con alambre, lo dejó.
Y bueno, sí, lo dejó con también. Alambre, sí.
Pero no, por eso, tiempo... pero la descomposición de Gran Bretaña podría ser una noticia, no debería sorprender a nadie. ¿Te acordás que en el 2014 fue el último plebiscito? Sí. Y ahí el no a la independencia ganó por 10 puntos, bastante claro, pero vos tenés ahí un piso de 40-45% de la población escocesa. Imagínate que hoy, casi 8 años después, la situación empeoró. Se fueron de Europa, la crisis económica, el invierno que llega, el Brexit y las malas consecuencias que tiene esto, los problemas que hay con las cuestiones laborales, nada, la inflación. Gran Bretaña también me parece que hay que mirarlo bien, pero por suerte, a diferencia de nuevo de España, los nacionalistas de Escocia tienen una ministra principal, que es Nicola Sturgeon, que es, bueno, muy correcta y muy respetuosa de las instituciones, cosa que
sí.
Es importante.
En estos momentos es bueno. Bueno, el Reino Unido está con una recesión, tú lo dijiste, es confirmada, y una inflación de 11.1, igual que toda Europa, ¿no? No nos olvidemos de que toda Europa está con una recesión, con una inflación. Claro. Hay países que tienen menos, Francia creo que de los menores, los que tienen menos, y hay otros que tienen un poco más que Inglaterra, Gran Bretaña. Es un tema
que blanquear esta situación. Dijo que estaba en recesión, como blanqueando, y él asumió, dijo, parto desde lo peor, ¿no? Y con la esperanza, me imagino, de que todo lo que haga mejore un poco esta situación. Pero bueno, se le van, a medida que él gobierna, hay otros factores que son políticos que tienen mucho que ver también con lo que está pasando, ¿no?
Es complicado. Bueno, todos sabemos, se sabe de que si las próximas elecciones, que son en principio el 24, ¿no? Es correcto, en Inglaterra, en Gran Bretaña, el Partido Laborista te da una ventaja muy importante, ¿no? Muy importante.
Sí, sí. Los conservadores lograron quedarse por ahora.
Sí.
Pero sí, van a tener que remarla mucho y levantar mucho para como le pasa a los oficialismo, ¿no?
Un candidato, un secretario, no sé cómo lo llaman en Inglaterra, en Gran Bretaña, pero Steinmeier, que es este laborista, el líder del laborismo, es bastante moderado, es una figura interesante, mucho más moderado que Corbyn, que Jeremy Corbyn. Sí. Y, por ejemplo, con todo esto que explotó de las huelgas que hay en Gran Bretaña, que son significativas, en el área sanitario, en el área de transporte, en los puertos, en muchas partes se habla de estas huelgas que están en principio prohibidas políticamente, o sea, sin argumentación política, no se puede hacer huelga con argumentaciones políticas, existe esta realidad. Y el Partido Laborista no entró, también cuestionó algunas huelgas en Gran Bretaña, ¿no? O sea, que esto también muestra una prudencia, ¿no?
Hay
un partido que se ve en el gobierno.
Claro, hace mucho no gobierna, hace un giro pragmático, aprovecha claramente la situación que está. El Steinmeier es el logro mayor, haber unificado el partido, porque Corbyn era un líder extremo, digo, en el sentido del ala más izquierda progresista, que espantaba, entre comillas, a muchos sectores de moderados o de centro en Inglaterra. Creo que la gran ventaja ahora es que el laborismo está más unificado, Y tiene un discurso mucho más amable, si se quiere, para los sectores que siempre rechazan, ¿no? O tienen miedo a salidas más extremas. Y bueno, eso es dentro de lo político, claro. Y como decís vos, y el discurso también es más pragmático. Es decir, no apoya, trata de mostrar responsabilidad, si se quiere, económica, ¿no? O fiscal, diciendo que, si hay que tomar medidas dolorosas, lo va a hacer también, ¿no?
Y la base del Partido Laborista, que tienen muchos militantes, que son los que votan en las convenciones, ¿no? Son los que eligieron a Corbyn, a Jeremy Corbyn, que fue un error porque destrozó el partido. Las elecciones anteriores, la de Johnson, fueron catastróficas elecciones del laborismo, que es lo que está hoy en el Parlamento, que es lo que existe ahora. Una gran mayoría de Tories. Y Jeremy, además, muy confuso, Jeremy Corbyn con el mismo Brexit, ¿no? Es decir, y esas posiciones radicales, políticas, por un lado, ex sindicalista, ¿no? Jeremy Corbyn, lo llevaron a esta situación. El mismo modo, los Tories también tuvieron en la base, eligieron candidatos como esta misma, la anterior a Sunak, ¿no? Ya me olvidé el nombre.
Truss,
que duró muy pocos días, 40 creo.
Claro.
Pero Truss fue elegida por la base. Pues fíjate, ¿te acordás que hubo elecciones?
Claro, ahí hubo elecciones.
Internas.
Entre los afiliados, claro.
afiliados, que duró mucho, duró unos cuantos meses en el gobierno.
Casi todo el verano europeo.
Todo el verano, o sea, tuvieron tiempo de pensar las posiciones campaña, y ahí fue Sunak que dijo, miren, yo las posturas y las propuestas de Truss son inviables, sí, yo no me voy a subir a estas, y la prueba está, ¿no? Así que bueno, Damián, antes de ir al corte, querías comentar un poco novedades de Hungría, de Urbán, este otro muy cuestionado líder.
Sí, que bueno, redobla la apuesta Urbán, porque salió a reivindicar lo que es la Gran Hungría, ¿no? Se mostró con una bufanda mostrando el mapa de la Gran Hungría, que la Gran Hungría incluye parte de Rumania y de Ucrania, ¿no? Obviamente Zelensky y el gobierno ucraniano, imagínate en este contexto hacer esto, ¿no? Digo, porque hay contextos y contextos. Dijo que era inaceptable. Es una visión, vista revisionista de la historia. Y los ucranianos saltaron muy fuertemente, los rumanos también, claramente. Y de nuevo, se pone de nuevo un poco más de tensión dentro de una Europa bastante convulsionada. Y lo pone a Orbán muy cerca de Vladimir Putin, por lo menos en sus ideas, ¿no? Esta idea de cambiar las fronteras o reivindicar fronteras de otro siglo o de otro momento histórico, han generado lo que estamos viviendo hoy, se está viviendo entre Ucrania y Rusia. Imagínate en este contexto, Orbán hace esto, reivindicando territorio rumano y de Ucrania. Bueno, me parece que no aporta mucho, ¿no?
Totalmente. Es un disparate. Vos fíjate que es una historia, lo que es la Gran Hungría es una historia que se remonta a la Primera Guerra Mundial, ¿no? 14 y 18, claro. Donde se hizo como una redistribución. Muchos problemas surgieron de lo mal hecho que fue todo la amnistía, los procesos del final de la Primera Guerra, ¿no? Siempre dicen, Hobsbawm, este historiador inglés, siempre hablaba de esa... Sí. De esa consecuencia, ¿no? Que muchas veces los armisticios, las paces y los, ¿no? Finales de las guerras tienen que ser más pensadas, porque también traen unas consecuencias como esta. Orbán, la Gran Hungría, bueno, en el peor momento de Europa, es realmente increíble, ¿no? Increíble.
Bueno, y todo eso generó también lo que fue la peor guerra de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la ex Yugoslavia, ¿no? El desmembramiento de la ex Yugoslavia, lo que generó. Y justamente claro, tiene que ver con esto, ¿no? Con cuestiones no consolidadas o no definidas. Uno entiende también los contextos, ¿no? En el momento de guerra, encontrar alguna salida negociada siempre es buena, pero a lo largo de los años, el ser humano, los nacionalismos, la verdad que parece que son más fuertes que cualquier posicionamiento político, ¿no? Y vecinos que conviven 40, 50 años terminan matándose, como pasó justamente en la guerra de la ex Yugoslavia, ¿no? Que convivieron
durante años. Ese es el mejor.
Y ese es el mejor ejemplo, ¿no? Terminaron matándose.
El mejor y el primer ejemplo, ¿no? De una guerra en Europa. Sí, sí. Bueno, Damián, vamos a un corte, vamos a una canción de este gran Pablo Milanés, que murió ayer, que es una época también para mí y para todos, para muchos. Te doy una canción con Silvio Rodríguez. Adelante.
¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar tú por mí. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces. Y si no lo apareces, no me importa, yo... Si miro un poco afuera me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción manos con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como dos.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga.
Fronteras y marronas.
Los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en esta tarde calurosa porteña. Damián, Estados Unidos, otra noticia triste, otra noticia dramática, una nueva matanza ayer, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue y qué fue lo que pasó?
Sí, bueno, ayer se dio, fueron 7 personas, por lo menos hasta las últimas noticias, fueron asesinadas en un supermercado en el estado de Virginia. Según, bueno, a ver, el modo superandi más o menos es el que conocemos siempre, ¿no? En Estados Unidos. A ver, contextualicemos. Estados Unidos, desde 2020, hay datos oficiales, el país más armado del mundo, ¿no? Vos sabés, bueno, se sabe que ahí las políticas o las leyes para comprar armamento y para armarse son muy flexibles, son muy accesibles para todos. Y dicen que el promedio es 600 tiroteos masivos, ¿no?
Qué bestialidad.
De promedio, ¿no? ¿A qué se llama eso? No sé. Cuando son heridas o asesinadas personas, perdón, 4 o más personas. Imagínate el grado de violencia, ¿no? Y este año estos números están más o menos en el mismo registro, o sea, no se ha mejorado nada. Esto quiere decir que ninguna de las tragedias que están sucediendo, que suceden, ha modificado ni una coma de la legislación. Los demócratas nunca, a un sector de los demócratas, la mayoría, nunca ha podido mover el amperímetro en ese sentido, por más que muchos presidentes, recuerdo Obama, hasta recuerdo Biden también, se han puesto muy, intentaron ponerse muy firmes con esto, pero mientras vos no tengas mayorías concretas y sobre todo mientras vos no puedas, no sé si controlar o frenar el lobby de los que nuclean a la fabricación de armas. Y también hay una cuestión ahí que tiene que ver con la historia de Estados Unidos, ¿no?
Y la famosa enmienda, ¿no? La Constitución.
La enmienda, claro. Así que, pero ahora bueno, dice, eso, sí.
Damián, dicen, digamos, en una de algunos analistas hablan de que un poco el supuesto triunfo, digamos, o por lo menos no arrasadora elección de medio término, ¿no? Se hablaba de la marea roja, todo eso que al final no sucedió, de los republicanos, se habló de que algunas opiniones o por lo menos propuestas de candidatos demócratas fueron influyentes, como la despenalización del aborto y también nuevas leyes que tengan que ver con el control de las armas. ¿Tú estás de acuerdo con esto o no?
No, yo creo que, a ver, siempre que esto tiene como una reacción cuando sucede este tipo de cosas, pero hay una agenda, me parece, que de los demócratas que están tratando, no te digo modificarla demasiado, pero por lo menos tomar algunas medidas o lograr que el Parlamento apruebe algunas medidas para disminuir los riesgos. Se hablaba, en algún momento se prohibió el uso de la venta de armas automáticas, porque eso generaba, claro, cada vez que le agarraba a alguien, digo, muchas más muertes, son muchas más posibilidades de matar gente. Mira lo que estamos hablando, ¿no? Lo que uno está.
Increíble.
El nivel de la discusión. Pero bueno, son por lo menos pequeñas decisiones que pueden alivianar esto, digo. Calculé que hay 20.000 muertos por año aproximadamente. Digo, por armas de fuego, mucho más de lo que que podía generar el terrorismo internacional o cualquier otra amenaza. Imagínate la plata que se usa en inteligencia para frenar amenazas externas. Acá, gente de la propia Norteamérica o norteamericanos que se matan entre ellos. Es brutal esto, ¿eh?
Y bueno, es como tú decías, hablabas recién del lobby de la Asociación del Rifle, que es una cosa muy importante. Yo creo que es uno de los lobbies más importantes con el farmacéutico en Estados Unidos. El lobby, ¿no? Que es lo que se trabaja legal. Son asociaciones prácticamente legales que defienden el porte y la venta de armas, que es increíble, y también la industria atrás, ¿no? De lo que significa la industria. Tú me hablas de 20.000, 18.000 muertos. Es impresionante. Ahora, esta matanza de ayer, que sucedió a 200 kilómetros, 250 kilómetros de la capital, de Washington, ¿sí? No estamos hablando en el Estados Unidos profundo, ¿no? Estamos hablando de Virginia, un estado que es el estado del sur, fundadores, muy cerca, en un supermercado Walmart, ¿no?
Sí, chico, claro.
¿No? Se lo mataron. Se supone que hay, bueno, entre 6 y 10 muertos, creo que son 6 confirmados, todavía no hay novedades, y por supuesto lo mataron a este chico. ¿Y quién era? ¿Se sabe algo? No se sabe nada todavía, ¿no?
No, a ver, es otro de los temas también de las motivaciones que lleva a todos ellos a matar. En muchos casos tiene que ver con cuestiones de claramente de xenófobas. Por ejemplo, ayer o anteayer también hubo otro ataque donde murieron 5 personas, 20 heridos, en Colorado, que fue el sábado por la noche, perdón. Hay un sospechoso, una persona de 22 años, está presa, y atacó un bar gay, ¿no? Ahí claramente vos ves la motivación de matar, digo, violencia contra las personas de la minoría, ¿no? De la LGTBQ. Pero el caso de este supermercado todavía no se sabe exactamente la motivación. A veces es una propia instinto de matar, ¿no? O algunos casos fueron motivados por videojuegos, que en muchos casos tienen que ver con cuestiones de discriminación y de xenófobas, como la matanza en mezquitas o de supremacistas blancos también, en algunos atentados también a sinagogas. Digo, es bastante variado los casos, sí, sobre las motivaciones, ¿no? Lo que hablamos siempre, ¿no? El tema de discurso de odio, el tema de las redes sociales, esto también exacerba esta situación porque se reproducen ahí. Las redes sociales o las empresas de redes sociales tratan de limitar este tipo de mensajes, pero bueno, no tiene mucho éxito, y además aparecen nuevas empresas donde estos supremacistas o estas personas claramente con cuestiones graves de nivel de agresión enorme, bueno, nada, se exacerban y, bueno, se transforman en una amenaza clara para toda la sociedad, ¿no?
Muy, muy fuerte todo esto que no para. Damián, si tenemos un poco de tiempo, si te parece, podemos hablar un poco del gobierno, del nuevo gobierno flamante, todavía no sé si está confirmado, de Israel, de Netanyahu?
No. Sí, sí, a ver, finalmente el presidente de Israel le ordenó, comillas, le dijo a Netanyahu, al ser la persona más votada en las últimas elecciones, que forme gobierno. Netanyahu está claramente en ese trabajo y claramente está respondiendo un poco a lo que se esperaba, que era conformar una coalición que va desde la derecha hacia la extrema derecha. Y en este contexto hoy hubo dos episodios muy graves en Israel. Hubo dos atentados terroristas con uso de bombas, ¿no? Cosa que no pasaba en Israel desde lo que se conoció como la Segunda Intifada, que fue entre el año 2001 y 2005, ¿te acordás que en ese momento fue uno de los atentados muy violentos? Hay mucha preocupación en Israel, hubo un muerto, por muchos heridos, por ahora hay un solo muerto, bueno, hay un herido, pero hay muchas personas que están graves. Un artefacto explosivo en una estación de micros en Jerusalén.
¿En qué ciudad? En Jerusalén,
sí. Ah. Y hubo otro que detonó también cerca de en otra estación, donde ahí generó dos heridos. Los que dicen las autoridades israelíes dicen que eran los mismos artefactos similares, fueron construidos por un profesional claramente y fueron detonados de manera remota, ¿no? A través de un teléfono móvil, cosa que esto claramente preocupa mucho a las autoridades israelíes, porque de nuevo, esto no se daba desde hace casi 20 a 15 años en Israel. Hubo atentados claramente, pero con el uso de cuchillos o de violencia más directa, no física, pero con bombas. Es un caso muy preocupante en ese sentido. Todavía ningún grupo de los grupos que generalmente cometen este tipo de atentados se adjudicó el hecho. Según la policía había información de que esto iba a pasar. Y en este contexto obviamente se recalienta la política. Yo te dije, Bibi está tratando de armar gobierno. Una de las figuras más importantes que va a entrar en ese gobierno seguramente va a ser Itamar Ben-Gvir, que está negociando justamente para entrar como ministro de Seguridad Pública. Y Ben-Gvir, ya anticipándose a su nuevo rol, visitó los lugares donde explotó las bombas, y dijo que, bueno, claramente apuntó contra la respuesta de Israel. Habló de retomar asesinatos selectivos. Los asesinatos selectivos es una política antiterrorista que usó Israel, pero también Estados Unidos y otros países, de golpear a los líderes, ¿no? Tratar de identificar a los líderes de los grupos terroristas y eliminarlos. Es decir, Ben-Gvir ya se está probando el traje de ministro y, bueno, también la violencia va generando también más problemas. Se da un contexto también de mucha violencia en Cisjordania, donde se
hablaba de pena de muerte, ¿no? En su propuesta electoral, por lo menos,
¿no? Sí, él dijo pena de muerte a todos los terroristas, sí.
Sí, a los que cometan graves atentados o terrorismo, claro. Es complicado, bueno, ¿no? Todo esto.
Por eso, él dijo, va por ese lado, digo, como siempre, estas cosas refuerzan a las posiciones más extremas, ¿no? Y se está dando una situación también de mucha violencia en Cisjordania, un gobierno palestino muy debilitado, muy debilitado.
Casi inexistente, bueno, ¿no? Casi.
Absolutamente.
Prácticamente.
Sí, de hecho, ya dijo, o sea, que le preocupaba la falta de legitimación y del gobierno palestino. Digo, no tenés interlocutor de ese lado. Entonces, bueno, la situación se ha puesto muy, muy delicada.
Está complicado toda la zona esa. Vamos a ver, ¿cuándo asume el gobierno, Damián?
Bueno, depende, creo que Netanyahu tiene 40 días para formar gobierno. Creo que le queda todavía un tiempo más. Así que apenas comunique que formó gobierno, el paso siguiente es ya convocar al Parlamento, votarlo y se pone en funciones. Así que,
y ahí Lapid, que es el actual primer ministro Lapid, quedaría como jefe de la oposición. O sea, él mantiene algún liderazgo, ¿no? Aunque no mantiene la alianza, mantiene un cierto liderazgo.
Sí, hay que ver cómo qué decisión toma, pero se supone que sí, él fue el segundo más votado. Así que debería él ver de qué manera puede ponerse en frente de Bibi y generar alguna coalición alternativa, ¿no? Viste, en Israel la inestabilidad es impresionante de los gobiernos. Han caído gobiernos, hubo 5 elecciones en 3 años en Israel. Así que imagínate que siempre hay que estar preparado para tener una alternativa. Es muy difícil porque la oposición se muestra muy, muy dividida. Y esto es aprovechado claramente por el bloque de derecha de Bibi, que también tiene, hay que ver qué pasa con sus procesos judiciales, ¿no? Es otro asunto que Bibi, me imagino que...
¿Eso puede correr? Damián, bueno, ¿eso puede correr en paralelo como con un primer ministro nombrado? ¿Puede haber una... ¿Funcionan el juicio?
Creo que mientras no tenga condena, él puede seguir siendo primer ministro. Y yo creo que ahí, según los analistas o los críticos de él, dicen que bueno, ahora va a tener la mayoría en el Parlamento y de ahí va a buscar impunidad, es decir, modificar leyes para preservarlo, darle impunidad cuando sea primer ministro. Así que bueno, eso
es... Las leyes en Israel se pueden implementar desde el Parlamento con mayoría simple. ¿O necesitan...?
Cambiarlas. Pero bueno, hoy las leyes están claras y él, si fuera juzgado en alguno o condenado en alguno de los tres juicios que tiene, creo que no puede seguir ejerciendo más. Entonces me parece que va por ahí la búsqueda de algún mecanismo para modificar eso y darle inmunidad mientras esté en el cargo, ¿no? Pero bueno.
Y todo, o sea, que por un lado...
Hasta donde se anima, ¿no?
Claro, todo está muy complejo porque, o sea, por un lado viene un gobierno de extrema derecha, digamos muy, muy de derecha, con líderes complicados, y por el otro lado una autoridad palestina inexistente prácticamente, y eso es un poco lo que también deja que existan grupos porque estos grupos no necesariamente... El Hamas no reivindicó, que haya reivindicado, lo ha quitado, ninguno.
Sí, no. Lo que sí hay un grupo que está actuando, que es un brazo, se cree, de la yihad islámica, que apareció en Jenin, en la ciudad de Jenin, se llama la Brigada de Jenin, que es un grupo nuevo, si se quiere, donde, bueno, han cometido algunos hechos ahí en Cisjordania, hechos graves de violencia contra israelíes, y han secuestrado a un cadáver de un israelí. Bueno, hay algunos grupos que están naciendo y, como decís vos, cuando no hay liderazgo, cuando no hay poder ahí que pueda organizar, empiezan a surgir grupos nuevos y, bueno, se transforma todo en algo mucho peor, ¿no? Porque, bueno, eso obviamente impide la posibilidad de negociar y de controlar desde el poder. Entonces, mientras la autoridad palestina no tenga liderazgo más firme, yo creo que la violencia va a seguir, espiralizándose, ¿eh?
La verdad es una lástima. Damián, nosotros estamos terminando nuestro programa. Esperemos que Argentina gane, ¿no? O no sé si...
Sí, esperemos que el miércoles que viene...
¿Cuándo juega? ¿El miércoles que viene?
Sí. Fue el sábado y después el miércoles.
Ah, el sábado contra México.
Claro, y después contra Polonia.
Bueno, ahí hay que cambiar la psicología, hay que levantar el ánimo.
Sí, sí.
Levantar el ánimo.
Esperemos.
Sí. No, la cantidad de análisis, el tiempo que la gente, yo no puedo creer, impresiona mucho y me divierte mucho. La pasión que existe en Argentina, en Uruguay, en todo el mundo también, pero la pasión de el análisis. Chicos de 14 años, mi hijo, yo escuchándolo ayer con sus amigos, cada uno ya son analistas futbolísticos, ¿no? Es impresionante.
Se
paraliza el país, sí. Sí, Damián, un fuerte abrazo, muchas gracias y un saludo cordial a toda nuestra audiencia.
Abrazo.
Estamos Martín. Viendo entonces, un abrazo el miércoles.
El miércoles nos vemos.
El miércoles que viene. Saludo cordial.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo.
Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga.
Fronteras y Marronas.
Los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.